del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Os tomaré de entre las naciones. Capítulo 23. Yo santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, profanado allí por vosotros. Y las naciones sabrán que yo soy Yahvé, cuando yo, por medio de vosotros, manifieste mi santidad a la vista de ellos. Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. De todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré. Y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos, y observéis y practiquéis mis mandatos. Entonces os acordaréis de vuestra mala conducta, y de vuestras acciones que no eran buenas, y sentiréis asco de vosotros mismos por vuestras culpas y vuestras abominaciones. No hago esto por vosotros, sabedlo bien. Avergonzaos y confundíos de vuestra conducta, casa de Israel. Palabra de Dios. Queridos hermanos, este texto viene bien esta tarde para hacer una reflexión de cómo, muchas reflexiones, pero una de cómo se compaginan en el Señor la justicia y la misericordia. Entonces, pues, hace unos meses este texto me llegó al alma. Es como esas unciones que hace el Señor de vez en cuando, actuando el don de inteligencia, que de repente lees algo de las Escrituras y se te queda clavado y te lo unge por dentro y entiendes y entiendes y entiendes. Y entonces me di cuenta que este texto lo leemos muchas veces en la renovación carismática y en la liturgia de la Iglesia, pero solo ponemos la parte bonita. Y la parte bonita es aquella que dice: os rociaré con agua pura, seréis mi pueblo, os recogeré de entre las naciones, pondré mi espíritu en vosotros, os daré un corazón de carne en vez de vuestro corazón de piedra. Y después, más tarde, sigue aquello de que os sacaré de vuestros sepulcros. Pero hay una primera parte que la solemos nombrar menos. Y la primera parte es la del pecado. Dice el Señor que habéis profanado mi nombre entre las naciones. Habéis sido dispersados por las naciones, pero habéis profanado mi nombre. He quedado mal delante de todos los pueblos por culpa vuestra y por culpa de vuestra conducta. Entonces me voy a vengar. Y os voy a hacer saber quiénes sois. Y es una cosa muy interesante porque de repente uno se queda así como flipado diciendo: ¡jo, qué raro es esto! Porque el Señor tiene unas formas de vengarse que nosotros pues no las conocemos en este mundo. Y viene a decir así: mira, yo me voy a vengar de vosotros. Voy a poner un espejo delante de vosotros para que os veáis. Y os vais a ver lo que sois, asquerosos. ¿Por qué? Os daréis asco a vosotros mismos. Os avergonzaréis de cómo sois. Pero vosotros no podéis ver lo asquerosos, perdonad, que sois. Para eso necesito antes hacer otra cosa: rociaros con agua pura. Daros mi espíritu. cambiar vuestro corazón de piedra que no os deja de ninguna forma ver cómo sois, los malos que sois, y cambiar vuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Entonces el castigo del Señor tiene estos dos momentos. Un momento de acusación de la culpa y un momento de poner un espejo delante de nosotros para que nos veamos, pero para que nos veamos a través de ese espejo con nuestro corazón de piedra, tiene que rociarnos con agua limpia, pura, darnos su Espíritu Santo. Es decir, hacernos crecer, hacernos querer y todas estas cosas. Y cuando nos veamos, pues veremos lo impuro que somos y veremos cómo el Señor merece toda gloria y toda la alabanza con nuestro espejo delante. Si os dais cuenta, aquí hay un proceso doble en el que se cumple perfectamente lo que llamamos nosotros justicia de Dios y misericordia de Dios. El pecado tiene que ser castigado siempre. ¿Por qué? Pues porque hay que restablecer el orden de las cosas. Entonces, ¿cómo castiga Dios nuestro pecado? Pues de una forma muy original, haciendo ver por dentro lo que somos y dándonos vergüenza de nosotros mismos y horrorizándonos: Dios mío, ¿cómo soy? ¿Quién soy? Y ahí, pues en esa vergüenza, el pecado pues queda purificado, porque dices: Señor, perdón, ¿por qué? Mira lo que soy. Eso es la justicia, así se cumple la justicia de Dios. Pero por otra parte, la misericordia, pues es precisamente el hecho de que solamente Dios puede cumplir la justicia en ti, queriéndote, iluminándote, dándote su Espíritu Santo y cambiando tu corazón de carne en un corazón de, al revés, en un corazón de piedra, en un corazón de carne. Evidentemente, cuando hablamos aquí de un corazón de carne, nos estamos refiriendo al corazón de Jesucristo resucitado. No de una carne cualquiera. Estamos hablando de la carne de Jesucristo resucitado. Eso es el regalo que nos va a hacer el Señor. Vivir en un mundo de resucitados. Y eso, evidentemente, es pues un don maravilloso de Dios. Una forma maravillosa de Dios que tiene de querernos y castigarnos a la vez. Si entendemos este misterio, así decimos: pero qué métodos tiene el Señor como para entenderle, como para juzgar a Dios, como para... Si vosotros pensáis en el purgatorio, pues ¿en qué puede consistir el purgatorio teológicamente hablando? El purgatorio para muchas personas consiste, pues qué sé yo, yo me acuerdo de ver cuando era pequeño esos cuadros que había, no sé si de la Virgen del Carmen o de quién, gentecilla desnuda por allí y unos angelitos con unas teas quemándole los culitos a todos. Y entonces, pues yo siempre he tenido esa imagen del purgatorio, pero nunca he creído en ella, ¿eh? Pero ni cuando era niño, ni cuando tenía 5 años creía yo en nada de todas esas cosas, pero bueno, la pastoral de aquel entonces funcionaba así. ¿En qué puede consistir el purgatorio? Purgatorio es un sitio extraordinariamente bello e importante. Es el lugar donde el Señor pone el espejo, después de muerto, te pone un espejo para que te veas como eres. Y cuando te ves, pues te ves. Y no te ves limpio, no te ves puro, no te ves transparente, no te ves sutil, no te ves ágil, no te ves impasible. Todas estas cosas, estos adjetivos que estoy poniendo, es lo que llama el catecismo, lo que llamaban los catecismos antiguos, las dotes del cuerpo glorioso. Las dotes de los cuerpos que están resucitados ya en el cielo con el Señor. pero tú en el purgatorio no te ves ni transparente, ni sutil, ni limpio, ni ágil, ni impasible, ni nada de todas estas cosas. Pero te ves salvado. Y al verte salvado, pues te ves bien. Pero te falta, evidentemente, algo. Y eso que te falta es precisamente la iluminación del espíritu. Necesitas ser rociado con agua pura todavía más, para conocerte mejor, para conocer hasta el fondo tu falta, para conocer hasta el fondo tu pecado. Porque en ese conocimiento hasta el fondo de tu pecado está precisamente tu limpieza, está tu liberación, está tu posibilidad de ir al cielo. Que lo estás deseando, pero no quieres que suceda hasta que no te veas limpio. Fíjate tú, si vas al cielo y no eres transparente, diáfano como los demás que están en el cielo, y tú escondes algo. En el cielo todos nos conoceremos perfectamente los unos a los otros. Ya no habrá, pues no sé, estas cosas que tenemos aquí en la tierra, que nos guardamos los ases en la manga. Aquí ya no, allí ya no. Una prueba clara de que el purgatorio es así es que si viniera aquí una luz potente del cielo, iluminara todos los corazones de todos los que estamos aquí y se descubriera o descubriéramos los unos a los otros lo que somos y lo que pensábamos, no parábamos aquí ninguno ni 5 segundos. Escapábamos por aquella puerta diciendo que no sepan quién soy, que no sepan, que no me vean mis pensamientos, lo que he pensado yo de este y de esta y de la otra y del otro y lo demás allá. Evidentemente, eso necesita un purgatorio para ir al cielo. Porque aquí estamos unidos y estamos muy guapos, estamos muy bien, pero sin esa luz poderosa y potente. Si tuviéramos esa luz poderosa y potente, yo creo que escapábamos. O si ponéis una pantalla grande y en esa pantalla va saliendo cada uno de nosotros tal como es, y tal como piensa y tal como hace y tal como piensa de la otra, lo de más allá del grupo, de los dirigentes, del de más allá. Uy, 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 qué lío. Quita, quita, eso vamos a dejarlo para el purgatorio. Que allí será ya de otra forma, vamos a dejarlo para el purgatorio. Sí, mejor, dicen aquí, claro. Pero si os dais cuenta, este texto es un texto precioso que podríamos decir que es un texto querigma. En el Antiguo Testamento yo creo que no hay un texto más querigmático que este. Querigma es una palabra griega que significa anuncio, pregón. El anuncio de Jesucristo. Ese es el querigma, el anuncio. ¿Y en qué consiste el anuncio de Jesucristo? El anuncio de Jesucristo base, el del día de Pentecostés, consiste en decir aquello que dijo Pedro. A ese Jesucristo a quien vosotros habéis crucificado por vuestras maldades, a ese, creyendo que era malo, creyendo vosotros que era malo, Dios lo resucitó. Se lo decía a los judíos allí. Pero todos tenemos parte en la muerte de Cristo, puesto que ha muerto por todos. Y entonces allí decía eso. A ese Jesús que vosotros habéis pedido su vida a Poncio Pilato. Habéis dicho a Poncio Pilatos, crucifícalo, crucifícalo. Ese Jesús que creíais que era un impostor, que hacía daño al pueblo, que revolucionaba todo. A ese Jesús, pues Dios le ha dado la razón. Evidentemente es como para quedarse de piedra, es como para quedarse y dice que compungidos dijeron, ¿y qué hemos de hacer, hermanos? Pues convertíos a Jesús, bautizaos en Jesucristo. Bautizar significa sumergir, un barco se bautiza cuando se sumerge, el bautismo es lenguaje de mar, lenguaje de barco hundido, después lo cogió la liturgia, para explicar que en el bautismo nosotros nos hundimos en las aguas de Jesucristo. Y entonces ahí está un querigma maravilloso, un querigma que además nos puede explicar tantas cosas, porque en definitiva lo que el profeta Ezequiel o el Espíritu Santo quiere decirnos por medio del profeta Ezequiel es que necesitamos todos nosotros un corazón de carne de Jesucristo, no solamente para conocernos a cada uno de nosotros, sino sencillamente para poder creer en Jesucristo y poder creer en todos estos misterios que anunciamos, el misterio de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Yo no sé a vosotros qué os parece esta interpretación, pero a mí me parece buenísima. A mí me parece que va en conformidad con lo que nosotros predicamos y con lo que vivimos en este grupo y con la vivencia profunda de este grupo, que nos sabemos pecadores, nos sabemos pobres y además no nos recatamos de serlo, pero tampoco blasonamos de ser pecadores, no, pero lo somos. Y entonces, en definitiva, pues al ser pecadores, pues nosotros necesitamos el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos viene por Jesucristo resucitado, que viene a nosotros. El Papa dice esta misma idea de la que estoy yo hablando, yo no sé, en una encíclica es, en que nos dice el Papa que si un señor in odium fidei, por odio a la fe, mata a otro y le hace mártir, porque mártires son aquellos que mueren in odium fidei, por odio a la fe, pues después muere el asesino y muere pues arrepentido. Dice el Papa, no creáis que al día siguiente de morir van a estar comiendo los dos juntos en la misma mesa en el cielo. No creáis que da todo igual. No. La justicia se tiene que cumplir. Y el matón, este es un matón. Entonces no pueden comer al día siguiente en la mesa juntos en el cielo. Este tiene que pasar por el espejo. Tiene que pasar por verse lo que es. Y después de que se ve y se ha rebozado en su propia miseria, es una manera de hablar humana la mía, claro, pues el Espíritu Santo puede hacerle entender la justicia, es decir, puede hacerle entender su malicia, su maldad, su pecado. Pero también ha muerto Jesucristo por él. Y como ha muerto Jesucristo por él, aunque sea un asesino, tiene derecho a ser salvado. Y tiene derecho a ser salvado porque Jesucristo murió por todos nosotros. La religión cristiana es la única religión en el mundo que no puede tener enemigos. Los tiene a millares, pero no los puede tener sencillamente pues porque Dios ha muerto por todos. No podemos decir que los moros o no sé quién, sean lo que sean, tú nunca puedes juzgarlos y puedes decir que se mueran, porque Jesucristo ha muerto por ellos. Y como ha muerto por ellos, pertenece a la dimensión de Jesucristo, al gremio de Jesucristo. Lo sepan o no lo sepan, actúen o no actúen, eso no lo sabemos nosotros. Pero son hermanos de sangre nuestro, en cuanto es la sangre de Jesucristo la que los ha redimido a ellos también. Entonces, pues, no hay posibilidad humana de venganza, no hay posibilidad humana de eliminación. Nosotros tenemos que predicarles a todo el mundo Jesucristo, porque Jesucristo ha muerto por ti y por mí y por todos y cada uno de nosotros. Pues bien, yo esto lo digo desde la renovación carismática y lo digo desde esta lectura de la Biblia que tanto leemos muchas veces nosotros, porque son textos precisamente que nos hablan de Espíritu Santo, de rociarnos con agua pura, de darnos un corazón limpio, un corazón de carne. Entonces, nuestro pecado, que nos hace pobres, pero nos hace pobres salvados. Y esto es lo importante. El Espíritu Santo siempre hará contigo aquella tercera aquella tercera clase de conciencia de la que hablaba esta mañana te hace pobre porque te revela todos los pecados. La justicia se tiene que cumplir y tú no te vas a ir de rositas. Todo lo tuyo será esclarecido, todo lo tuyo se sabrá. Todo, absolutamente todo, pero se sabrá salvado. Y cuando se sepa salvado, ya no causa la misma impresión. A cualquier persona que venga aquí y sepamos que ella misma, otro de los testimonios bonitos de este seminario de Madrid, es el testimonio de otra chica que el Señor, pues, el día de la efusión, que no tenía ganas ni de efusión ni de todas estas cosas, estaba como muy a medias, pero el día de la efusión el Señor de repente le reveló cosas de su infancia y de su vida pasada que ella ni se acordaba ni las tenía prácticamente en el inconsciente formulado. Las tenía en un inconsciente que le hacían daño, pero no lo sabía, pero porque no las había formulado ni siquiera de pequeña. Y entonces se dio cuenta de cómo había sufrido de pequeña, de cómo se comportaron con ella ciertas personas, de cómo siempre vivió encogida, siempre vivió con miedo, siempre vivió con problemas. Y entonces la efusión del Espíritu Santo para ella fue una maravilla. Pero no por el Espíritu Santo ni por nada, sino por la iluminación. ¡Oh! Ningún psiquiatra, ningún psicólogo podría haberse metido tan profundo y en un acto de imposición de manos tan sencillo como es el nuestro, de repente te das cuenta de cosas que te han pasado y que el Señor te las quiere iluminar porque es necesaria esa iluminación para que tú vivas, para que tú puedas alabar al Señor, para que tú puedas crecer. Esta chica es muy joven todavía, puede crecer en el Espíritu Santo porque el Señor ha realizado sobre ella esta acción limpia y pura de iluminación. Este texto y todo lo que estoy explicando forma parte de nuestra experiencia. Y al formar parte de nuestra experiencia es bonito hablar sobre ello porque nos puede suceder. Y nosotros tenemos que estar armados con suficiente palabra y suficiente teología para darnos cuenta de ello. ¿Por qué? Porque se necesita el pensamiento y se necesita la teología para darnos cuenta que estamos dentro de la verdad, dentro de la ortodoxia, dentro de la doctrina de la Iglesia. Esto parecerá nuevo, puede parecer nuevo a algunas personas, pero es Dios vivo, el Dios de siempre, actuando por su Espíritu Santo, el Espíritu Santo que actúa por nosotros y nos da pues esta alegría profunda que se puede llamar amor. Porque la comunicación es otro signo, otra palabra de amor. Uno se ama, una familia, un matrimonio, se aman al nivel del que se comunican. Si se comunican a un 50%, se aman a un 50%. Y si se comunican a un 60%, a un 60%. Si no se comunican nada, no se aman a ningún tanto por ciento. Pero Dios es igual. Si Dios se va comunicando contigo, si se comunica, si te va relacionando dentro de tu corazón todos tus diversos temáticas y problemas y va iluminando lo que te pasa, lo que te pasó, y poquito a poco en la renovación carismática, siendo fieles, suceden cosas, y cosas que son buenas desde la iluminación de Dios. Hay un problema, y el problema es que en esta teología que nosotros vivimos y predicamos del Espíritu Santo, que es real y verdadera porque da vida y nos da vida, y vida real, y vida dentro de la Iglesia, y vida espiritual de verdad y profunda. En esta vida, pues muchas veces a lo mejor no nos enteramos bien. Cuando uno lucha contra el pecado, más o menos contabiliza, pues mira. O cuando uno hace sus méritos, más o menos contabiliza, como los confesores de mi parroquia. He confesado este mes a 780 personas. Pues mira, ya tienes ahí una contabilidad. Pero cuando se vive de la gracia de Dios no tienes contabilidad. Y si no tienes contabilidad dices, pero yo estaré de verdad creciendo o estaré decreciendo. A mí mismo me ha sucedido, porque digo, bueno, yo es que soy un chulo. Yo en realidad, pues tanto predicar y todo esto, y bueno, pues me paso la vida un poco, no sé cómo, por encima de... No, yo no. Yo no soy chulo. Mire usted, sí, mucho. Pero, ¿qué me pasa? ¿Qué? Yo ya he pasado y he crecido mucho en estas cosas por la edad simplemente, no por otras razones, ¿no? Y entonces, ¿qué noto yo como experiencia del Espíritu Santo? Pues yo como experiencia del Espíritu Santo, una de las cosas que noto, yo creo que ya os lo he contado, es que llevo 52 años de cura y miren ustedes, es que yo estoy muy bien siendo cura. Yo estoy muy a gusto, yo no me cambio por nadie. Yo soy feliz siendo cura. Y yo digo, esto es del Espíritu Santo. Porque yo en otros momentos de mi vida no estaba así. Tenía unas ganas de dejarlo, pero al final, después de 50 y tantos años, estoy muy a gusto. Esto debe ser del Espíritu Santo. Es decir, con otras palabras, yo he sido fiel, pero no me lo creo. Pienso más bien que Él ha sido fiel en mí. Pienso más bien que Él es el que ha vivido estos 52 años en felicidad. Y un día descubrí una cosa muy importante para mí, que os la cuento para vosotros y en vuestras circunstancias también os vale. Y es que en un momento dado yo me di cuenta que había vencido el resentimiento de la vida, el resentimiento de ser cura. Porque el hecho de ser cura te produce resentimiento. ¿Por qué? ¿Sabéis lo que es el resentimiento, no? Hay un malestar interior. Si hubiera sido otra cosa, si me hubieran educado de otra forma, si yo hubiera un runruneo interior. Que existe entre los curas y existe entre toda la gente, el resentimiento de la vida. ¿Por qué existe entre los curas? Mire usted, porque los curas dejan mucho. Los curas dejan mucho, dejan familia, dejan posesiones, dejan su propia vida privada, dejan montones de cosas. Y su carne no está de acuerdo con su espíritu. La carne de un cura no está de acuerdo con su espíritu muchas veces y no tiene ganas. Que me dejen en paz ya de una vez. Vosotros veis la lucha, ¿no? La lucha. Y entonces, como el resentimiento nace de la carne... La carne, mi carne, está diciendo a mí, pues ya te podías haber metido otra cosa. Ya podías haber sido otra cosa y no cura. Y ya yo hubiera podido divertirme un poco más, dice la carne del cura. Pero como la carne del cura no se puede divertir tanto como otras carnes, aunque vete tú a saber. Vete tú a saber cómo son otras carnes. Pues resulta que yo cuando me di cuenta he vencido el resentimiento de ser cura. Digo, qué bueno, eso es del Espíritu Santo. Porque ¿quién vence estos resentimientos? Nadie. Pero este resentimiento no solamente se da en el cura. Se puede dar en un matrimonio. Se puede dar en un soltero. El resentimiento del soltero o de la soltera es terrible. Mira que no haber encontrado uno... Mira que no haber encontrado una. Yo no. Esta vida ha sido horrorosa. Yo no estoy de acuerdo conmigo. Hay resentimientos tremendos. Tremendos, dolorosos. Uno como confesor pues sabe mucho de eso. Yo el resentimiento mayor que he visto de todos es el resentimiento de algunos homosexuales. Llega hasta el punto el resentimiento de no querer resucitar. Yo he hablado con muchos de estos señores de que no querer resucitar. Digo, pero si tú no tienes nada especial, puedes tener un no sé qué, una desviación y eso, pero si tú eres igual que todos los demás, si eres hijo de Dios, pero si tú estás llamado a lo mismo, si todos los demás tenemos más o menos los mismos mandamientos, ¿tú qué crees? ¿Por qué tú no vas a resucitar? ¿Tú crees que vas a resucitar desviado. ¿Tú te crees que vas a resucitar? El resentimiento es tremendo. Pero yo cuando noté que había vencido el resentimiento, y vencer el resentimiento del cura, la mejor formulación de todas, por si os vale para vuestros casos particulares, es que me di cuenta en un momento determinado, pero con sinceridad, si lo digo con sinceridad, si yo volviera a nacer, no me importaría ser cura otra vez. Y cuando yo vi que eso lo decía con sinceridad, y lo digo en este momento con sinceridad, no me importaría ser cura otra vez. Digo, anda, yo he vencido el resentimiento de ser cura. Y cuando yo me sentía en paz tranquilamente en mis adentros, en mi eso, y lo decía y lo juraba que es verdad, si a mí ahora me dieran la ficha, y bueno, tú en la transfiguración esa, o como lo llaman, la reencarnación, tú, pues cura. Cura o no cura, pero también cura. Entonces yo me di cuenta, digo, esto es del Espíritu Santo. ¿Quién puede hacer esto? Si tú tienes un resentimiento muy fuerte contra tu mujer o contra tu marido, tú dices a Dios, Señor, si vuelvo a nacer, no me pongas al lado de esta. Ni de lejos. Pero si no, o no me dejes soltera, o no me dejes soltero, o no me hagas esto, o no me hagas lo otro. Entonces, el Espíritu Santo, pues sencillamente va creando en nosotros actitudes de vida. Esto de lo que estoy hablando se llaman frutos del Espíritu Santo. Son frutos del Espíritu Santo que algunos llegan a la categoría de bienaventuranzas. Bienaventurados los curas, que no les importe ser curas en la siguiente vida. Eso es como bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, atadlo como podáis, pero por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Y entonces hay una dimensión de espíritu que afecta a la carne, afecta a nuestra propia carne, afecta a nuestro modo de vivir, afecta a nuestra felicidad, afecta, pues no sé, al hecho de ser lo que somos. Y entonces uno dice, Señor, te doy gracias porque contabilizado todo esto como obras, pues parece que no son nada, pero es mucho, es mucho. ¿Qué mayor puede haber de perfección en una persona como yo que el estar a gusto donde está? El estar a gusto de lo que es. El estar a gusto de cura. ¿Puede haber alguna perfección mayor? ¿Puede haber alguna perfección mayor en un matrimonio que estar los dos a gusto el uno con el otro hasta el fin de la vida y quererse un montón? ¿Vosotros encontráis otra perfección mayor? Claro que si no me hubieras dicho aquello que me dijiste hace 83 años, pues hubiéramos vivido mejor. Bueno, pero es que hay pobrezas que, y sus puyas y sus cosas y lo demás allá. Todo el mundo deja pelos en la gatera al ir caminando. Pero así todo, la última perfección tiene, y no puede ser otra cosa, que estar a gusto en el último suceso o en los últimos sucesos de tu vida, porque allí es donde se hace presente el Señor, porque el presente es el presente. Presente significa en castellano regalo. Pues el último presente de aquel presente, el último regalo de aquel momento, o de este momento, es precisamente estar a gusto con las cosas de Dios y estar a gusto con todo esto. Por eso, hermanos, pues, esta vida en el Espíritu, esta vida en el Espíritu, a mucha gente les escandaliza un poco por falta de contabilidad de obras, por falta de contabilidad, porque claro, como dice Santo Tomás de Aquino, pero es que una vida de fe, tan de fe, necesita signos. Y claro, pues Dios no te los da siempre, o no lo sabes ver. Pero una vida de fe como la nuestra necesita signos. Porque la demás vida, la vida de la carne, tiene signos. O me estrello o gano. Pero las dos cosas son signos. Y en esta vida ni ganas ni te estrellas. Es decir, en este tipo de vida, pues hombre, puedes tener signos. Puedes tener signos de que, bueno, pues el Señor te bendice la casa, te bendice los hijos. Y es verdad. Y es verdad. Y hay una paz interior en tu vida, hay una paz interior en tu matrimonio. Hay una paz interior en tu soledad, por ejemplo, en tu soltería. Yo me he encontrado en el confesionario a viejitas de 80, 80 y tantos años, solteras de toda la vida, como dicen ellas. Solteras de toda la vida, pero con un salero. Es que hay gente que tiene un salerazo. Impresionante salero, incluso de alegría. Soltera de toda la vida y sigo, que sigo viviendo sola. Pero vamos, con un remango interior y exterior que uno dice muchas veces, digo, Señor, que a quitarse el sombrero. Evidentemente tiene que estar el Espíritu Santo ahí. Tiene que haber mucho Espíritu Santo ahí. Entonces los signos, ¿qué signos tenemos nosotros? ¿Qué signos tengo yo? ¿Qué signos tengo yo para decir, Señor, te doy gracias por esta vida? Por esta vida en la que me has... Yo 36 años en la renovación carismática, he recibido tortas por todas partes, pero a montones. De la propia renovación. Y dentro de la propia renovación. Yo nunca creí que tenía enemigos. Yo no he hecho daño a nadie, ni me he metido con nadie. Pues resulta que tengo muchísimos enemigos. Yo no sé por qué. Debo ser porque digo lo que digo, o yo qué sé, o bueno, no sé. No lo sé. Pero tampoco importa. Tampoco importa. Porque eso es la salsa. Eso es la salsa de la vida. Eso es la no sé. Si hablas mucho y nunca se escandaliza a nadie. Y nunca nadie te critica, o nunca nadie al salir te dices que eres un cabrón, pues sencillamente... Lo he dicho en inglés. He dicho cabrón, que es lo que tú sabes en inglés. Si nunca nadie te llama eso, pues a lo mejor no estás predicando a Jesucristo. Porque el predicar a Jesucristo duele muchas veces a determinadas personas, a otras no. A otras las levanta el corazón, las levanta el ánimo, pero ¿cuántas veces he escuchado yo qué daño le hacen mis predicaciones a determinadas personas? Mucho daño. Digo, yo es que no puedo evitar nada. Lo siento. Pues vete. Pero es que no tiene ganas, dice, no, no, me hace daño, pero me hace bien. Pero te mataría. Te estrangularía, te cortaría el cuello, cosas de esas, que tampoco me lo creo, o sea, no, me ampara la Constitución. Pero, en definitiva, pues, ¿qué signos? Pues yo no sé qué signos tenéis vosotros, pero cuando esta mañana yo decía que en este grupo, en estos grupos de Donostia, hay... fidelidad, bueno, de todo, de Guipúzcoa, que nadie se sienta ofendido, de toda Guipúzcoa, en estos grupos, es mejor, sí, es mejor. Otra resentida, esa. Pues, yo estaba yo diciendo... ¿Qué?
Cuando esta mañana has visto lo...
Ah, la fidelidad, porque existe esta fidelidad, aquí existe esta fidelidad. ¿Qué os han dado? ¿Os han dado algo? ¿Habéis ganado algo? ¿Qué os han dado? Entonces, ¿con qué se alimenta esa fidelidad? ¿Con qué alimenta el Espíritu Santo vuestra fidelidad? Hombre, la verdad es que se gana mucho, incluso en lo humano. Se gana mucho teniendo una comunidad, se gana mucho teniendo amueblada el alma y el espíritu. Se gana mucho teniendo interiormente una fe, una esperanza y una caridad. se gana mucho, muchísimo. Pero eso entra ya dentro del orden de la gracia, del don, de la salvación. Sí se gana mucho, es verdad. Pero digamos un poco así como más contable, pues a lo mejor no. Claro, lo bonito fuera que tuviéramos unos carismas impresionantes, curáramos a todo el mundo y fuéramos por la calle y simplemente con que alguien se pusiera en nuestra sombra se sanara. Entonces, como le sucedía a San Pedro, cuentan de San Pedro. Pero bueno, a nosotros no nos sucede eso. Por otra parte, pues también es bonito. Yo algunas veces he hecho la oración esta, no sé si me la creo del todo, ¿no? Pero la oración, Señor, yo es que quiero morir pobre. Yo quiero morir pobre, yo no quiero morir con sanaciones a troche y moche, o yo no quiero con rasgos distintivos. Me basta con predicaciones de 3/4 como las que estoy haciendo. Me basta, yo, ¿para qué necesito más? Te dejo todo el campo a ti, te dejo el marketing a ti, te dejo toda la publicidad a ti, te dejo todo a ti, Señor. Si a mí me utilizas para hablar, pues genial. Y si a ti te utiliza para otra cosa el Señor, pues a lo mejor te mantiene en la pobreza toda la vida, de nunca darte un signo, pero siempre te dará, porque el Señor siempre está ahí, el Señor siempre está. Y hay una alegría, hay un gozo, y hay un algo que se mete dentro del alma y que... Hombre, aquí sería bueno hablar un ratito del don de piedad, que es precisamente un don maravilloso, en que consiste en estar a gusto con las cosas de Dios. El estar a gusto aquí, fíjate lo que hacemos aquí, hoy todo el día de sábado, escuchar a un señor que viene de Madrid. Escuchar. Pues yo no sé cómo estáis aquí, os habéis aburrido ya, ¿sabéis? O sea, será el don de piedad. El don de piedad es un don muy bonito en la renovación carismática, porque te hace estar a gusto con las cosas de Dios. Y a veces te echan 2 o 3 retiros seguidos cada fin de semana y no te pasa nada, estás a gusto. Cualquiera que lo vea desde fuera, sin el don de piedad, pues dice, pero estáis chalaos, pero es que para rezar necesitas ir a Loyola. Es que no se puede rezar en Madrid, no se puede rezar en otro sitio, tan lejos tienes que ir. Bueno, el don de piedad es muy bonito en la renovación carismática y uno saca gusto a las cosas de Dios, sobre todo si lo miras desde lo contrario al don de piedad, que lo contrario al don de piedad es un vicio capital, un pecado capital, que ahora lo llaman pereza, pero vamos, es una palabra muy mal puesta, porque la pereza todo el mundo la confunde con las sábanas de la cama. Pero en realidad ese vicio capital se llama acedia, y la acedia significa ácido, y consiste fundamentalmente en estar a disgusto con las cosas de Dios. No querer rezar, no querer rezar nunca, no querer ni oír hablar de Dios, no querer interiorizarte nunca, no querer rechazar en lo profundo del corazón. Solamente el hecho de poder hacer una oración, si os dais cuenta, solamente el hecho de poder hacer una oración en la vida, si te fijas bien, qué cosa más bonita, qué signo más grande del Señor, qué presencia de Dios más bella, poder hacer una oración por encima de ti, por encima de tus rollos, porque sabemos que el que no vive del don de piedad, vive de sí mismo, porque a todos nos gusta estar en casa, o en la casa de Dios, o en nuestra propia casa, en nuestro propio egoísmo, en nuestros propios proyectos, en nuestras propias relaciones. ¿Y ahí qué haces? Pues mira, cada uno vive como puede. Y cuando se vive así, pues la verdad es que ahí sí que se encuentran contrasignos enormes. Pero el signo de la comunión, de la comunidad, del estar juntos, de la alegría que hay siempre en estas cosas, de la alegría de poder ir encontrando a Dios cada vez un poco más tangible, más cercano a ti, más cercano a nosotros, te dice, qué maravilla, Señor, yo no lo quiero cambiar por nadie, porque después las cosas de la vida son para todo el mundo iguales, pero tener el corazón, como me decía a mí un psiquiatra una vez que llevé a un fraile que andaba un poco tarumba, y entonces le sometían de vez en cuando a una cura de sueño. Le tenían 7 días dormido y a los 7 días, 8, 9, por ahí, pues ya nos lo daban para que lo volviéramos a casa. Y entonces a mí decía el psiquiatra, dice, padre, es que usted no sabe, a este hombre ya le podemos mandar a casa y esta cura de sueño pues le puede durar 3 o 4 meses. Dice, pero el tema es porque este hombre tiene fe. Dice, para un psiquiatra lo horrible es cuando viene una persona que no tiene nada absolutamente dentro, ni fe, ni interioridad, ni ninguna creencia en algo. ¿Qué haces con él? Le duermes y cuando se despierta está en el mismo horrendo vacío que al entrar, pues se vuelve otra vez a caer en lo mismo, porque el vacío interior es una cosa que realmente pues turbulenta, hace turbulencias en el corazón y en el alma. Y una de las cosas que nos regala el Señor en esta vivencia de comunidad que tenemos es precisamente que va a haciendo, amueblando, digo yo, como se diga, amueblando nuestra alma, nuestro corazón, dándonos un interior y dándonos una capacidad de sentirnos identificados con algo que es vida, que es real, que es vital, que lo sentimos y que decimos, Señor, atisbos tengo en mi corazón de tu presencia, atisbos tengo de la esperanza del cielo, atisbos tengo de una realidad más profunda que yo mismo. ¿Qué sería de mí si yo, cómo dice la canción? Si yo no te hubiera, como un pájaro que se muere en el suelo, ¿no es eso? ¿Qué sería de mí? Pues ese sería de mí. Es una frase enormemente expresiva. ¿Qué sería de mí? Te doy gracias, Señor, por esto. Te doy gracias por poder estar aquí. Te doy gracias por poder hablar con los demás. Te doy gracias por poder escuchar estas cosas. Te doy gracias porque tú me das una vida profunda. Por eso, hermanos, yo os invito a todos a esa fidelidad tan importante, que pasito a poco, pasito, poco a poco, en medio de las tareas de la vida, en medio de cuando parece que no hay nada, siempre que se tiene adentro al Señor, siempre hay salida, siempre hay salvación. Y después está esa fe de la que hablaba Santa Catalina de Siena, que decía, mira, no te preocupes, aunque seas mayor, si tienes fe, el Señor te va a socorrer, o el propio Espíritu Santo en persona, o un ángel, o cualquier persona que el Espíritu Santo elija, siempre estará contigo. Y hay una seguridad ahí interior, hay una vida muy profunda que nos regala el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, pues bueno, esta charla me ha salido así como muy casera, pero muy real para nuestra vida. Muy real porque no hay más cera que la que arde. Pero la que arde es mucha. En nosotros, por la gracia de Dios, la que arde es mucha. Y entonces cuando levantamos los brazos y decimos gloria a ti, Señor, no estamos haciendo el payaso, no estamos haciendo el idiota. Lo hacemos desde una seguridad interior regalada por Dios, regalada en Jesucristo por nosotros, que sencillamente nos hace pues estar en lo profundo del don de Dios y de la gracia de Dios. Pues bien, hermanos, sentíos bendecidos con estas palabras, porque a mí me han salido del fondo de mi realidad y de mi vida, y creo, sin ninguna duda, de que el Señor ha querido deciros estas cosas esta tarde. Gloria al Señor. Gloria al Señor.